Ràdio Estel. Són les 4 de la tarda.
Hola, bona tarda. Avís contundent del govern aquest matí sobre l'evolució de la pandèmia del Covid. El vicepresident Pere Aragonès ha assegurat en una compareixença al Parlament que s'han de plantejar fer un pas enrere des de l'executiu i aplicar noves restriccions per contenir els contagis a Catalunya. Concretament ha alertat que cal frenar la situació com sigui. D'altra banda, recordem també que falta una setmana per a Nadal i la velocitat de contagi a Catalunya segueix a l'alça, motiu pel qual Aragonès ha fet aquesta gran alerta, amb una RT o velocitat de transmissió d'1,22 punts i 62 nous morts les últimes 24 hores, amb més de 2.000 contagis. També us expliquem que el retorn a l'escola, després de les vacances de Nadal, s'endarrereix 3 dies, serà el dilluns 11 de gener i no pas el divendres 8, com preveia el calendari. Aquesta tarda el govern donarà més detalls sobre aquesta decisió en una roda de premsa amb els consellers Josep Bargalló i Alba Vergés. L'actualitat mira també cap a Nova Zelanda, on un informe preliminar de la Comissió Reial ha revelat l'abús de 250.000 menors i persones vulnerables en institucions públiques i també religioses del país durant 5 dècades a partir dels anys 50. Les víctimes van ser principalment menors i adults vulnerables, majoritàriament maoris i gent de les illes del Pacífic, que van patir aquests abusos físics i psicològics mentre estaven custodiats per l'Estat. En plana cultural, els muntatges Jerusalem i la Tienda de los Horrores i la Rambla dels Floristes, grans vencedors dels Premis Butaca, que s'han lliurat aquesta nit passada a premiar en una gala virtual on només hi han anat els finalistes. I recordem que és avui un dia de convocatòria de jornada de dejuni i pregària des de la Conferència Episcopal Espanyola amb motiu de l'aprovació demà de la Llei de l'Eutanàsia.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai de ballar. Ràdio Estel et desitja molt bones festes. Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el Temps de Benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
A Catalunya, el 30% de les famílies no tindrà una llar digna on celebrar aquestes festes. I més de 280.000 persones ni tan sols podran menjar el dia de Nadal. Cada gest compta. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat i fes que Nadal arribi a totes les llars. Bon Nadal, però per a tothom.
Aquesta marató toca a tothom. La marató per la Covid-19.
Cabo Cash, trobar a Caprabo tots els productes de la llista de Nadal. Encarregar-los i recollir-los quan es vulgui. Cabo Cash, fer-ho amb centenars de marques amb la segona unitat al 70% de descompte. Cabo Cash, poder gaudir sempre del Nadal junts. Caprabo, així de bo.
Nuestros pequeños también necesitan un extra para sus defensas. Yo a los míos les doy cada mañana un vial bebible de Protet Junior, que contiene jalea real, propóleo y 12 vitaminas. Y les encanta su sabor a frutas del bosque. Protect Junior, de Laboratorios Marnis, es el suplemento perfecto para las defensas de niños y adolescentes. Pide Protect Junior en herbolarios, parafarmacias y en parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es.
Radio Estel.
Bona tarda, habitants del Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:05, les 4:05 minuts, i això és Montperico, el programa de Ràdio Estel dedicat a l'espanyol que fem entre Javier Alfaro i qui us parla, Josep Sánchez, els comandaments tècnics, el Jordi Carretero. Torna a la Copa del Rei, la competició que històricament li ha donat més alegries a l'afició blanc i blava. Avui comença un camí que hauríem de fer llarg. Encara que l'objectiu sigui tornar a la primera, tenim l'obligació de lluitar per la Copa. La competició del CAO és una bona oportunitat perquè els que no juguen habitualment es reivindiquin i perquè la plantilla es mantingui endollada. Aquest vespre a Llagostera i en un camp de gespa artificial farà tot el possible per eliminar-nos, però tenim arguments de sobre per passar la ronda. No podem fallar. Endavant, pericos! A continuació farem la prèvia del partit d'aquest vespre i com és dimecres donarem la informació de caire més social. Anem doncs a conèixer l'actualitat blanc i blava que ens arriba de la mà de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
Pericos des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Actualitat.
Buenas tardes, Javier. Bueno, la previa la hicimos ayer, pero hoy tenemos lista de convocados.
Buenas tardes, sí, la hemos conocido pues hace apenas un par de horas, no llega, ¿no? Una hora,
exacto. Está fresquita.
Sí, entiendo que la hemos conocido pues con el equipo ya de camino a Llagostera, ¿no? Entiendo yo, en fin, bueno, secretismo, ¿no? Hasta última hora, como viene siendo habitual. Y una lista de convocados, pues con... Yo no diría sorpresas, ¿tú dirías sorpresas?
No, van los que tienen que ir.
Claro, ausencias destacables, sin duda, pero sorpresas no. Ayer cuando ya hablábamos de lo que podía ser esa lista de convocados y un posible once, pues demasiado no erramos, la verdad, después de lo que hemos conocido hoy. Son 20 los convocados por Vicente Moreno y, si te parece, los vamos a decir. Son los siguientes. Como porteros van Oyer Olazábal y Joan García, del filial. Como defensas van Miguelón, Óscar Gil, Fernando Calero, Lluís López, Didac Vilà, Adri Pedrosa y Ricard Pujol. A centrocampistas, Paul Lozano, Fran Mérida, Keidi Vare, hablando un poquito más de línea de tres cuartos, Matías Vargas, Adrien Barba, Nico Melamed, Jofre Carreras y Óscar Melendo, y atacantes como tales, pues Javi Puado, Buley y Max Svensson. Con esto, ausencias destacables, como decíamos, pues obviamente Diego López, David López, Leandro Cabrera, Sergi Ardé y Raúl de Tomás.
Lo que sería la columna vertebral.
Sí, principalmente. Teníamos ahí la duda de Leandro Cabrera, ¿no? Si podía entrar para, pues, yo pensaba que quizás si estaba recuperado de esas molestias, pues quizá podía entrar, no para ser titular a lo mejor, pero sí que para acumular minutillos, ¿no? Pues los últimos minutos o una cosa así, siempre que la cosa fuese favorable en cuanto al resultado para el Español. Bueno, pues finalmente no ha sido así, se opta por esa precaución. Ya te lo comentaba ayer yo también, que salir de una lesión y jugar por, aunque sea muy poco, pero en un campo de césped artificial, que no es al que estás acostumbrado, pues tampoco es demasiado buena idea.
Y es un riesgo.
Por ahí pueden ir los tiros, si no es que Leandro Cabrera realmente no está ni siquiera para estar disponible para el domingo. Ya veremos. Como sabemos, pues no tenemos parte médico al respecto, así que lo desconocemos. Tampoco están en la lista, por cierto, ni Álvaro Vadillo, que entendemos que continúa lesionado, ni Alex López, ni Víctor Campuzano. En cuanto a estos dos últimos, no tenemos noticias si se trata de una lesión o tan solo de decisión técnica. Sí sabemos que Víctor Campuzano, pues, tras pasar el coronavirus, parece que no se había recuperado todo lo bien que podía. Bueno, pues ni uno ni el otro han entrado en la lista de convocados. y parece que en este mercado de invierno deberían buscar una salida, ¿no?
Sobre todo Alex López, porque prácticamente ha estado inédito.
Claro, porque al final, con Víctor Campuzano, aquí ya hemos comentado que hay una circunstancia bastante particular en cuanto a que finaliza el contrato este mismo curso y todavía no ha renovado. Es decir, en apenas 15 días es libre de negociar con cualquier equipo. Bueno, es una situación complicada. Si no renueva, que salga cedido, pues como que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Porque no va a regresar.
Bueno, ahorrarte la ficha simplemente, ¿no?
Ahorrarte esa parte de ficha, pero es que ni siquiera ingresas nada. Pues quizás si estás seguro de que el jugador no va a continuar el próximo curso, pues lo mejor sea buscar un traspaso y al equipo que se vaya a decirle, bueno, pues se vaya, aunque sea una pequeña cantidad, no sé. Son temas que obviamente pues estarán trabajando, ¿no? En las oficinas del RC Stadium, espero. En fin, que la lista de convocados es esta. No están, pues, como tú decías, los miembros de la columna vertebral. Sí que está Adrián Barba, porque no había estado en el partido del pasado fin de semana por sanción, y entiendo que hoy pues puede que tenga minutos, ¿no? Ya veremos. También dependerá un poquito, creo, de cómo vaya el partido. No creo que Adrián Barba esté ni mucho menos en el once titular.
No parece.
Y si quieres, pues hacemos, ¿no? Intentamos hacer el posible once. Ya lo habíamos hablado ayer, pero lo repasamos ya una vez hemos conocido la lista de convocados. Yo creo que los tiros van a ir por Oyer bajo palos. Atrás van a estar Miguelón, Fernando Calero, Lluís López y Didac Vilá, entiendo. Me llama bastante la atención que no haya un tercer central en la convocatoria, que no haya entrado ningún jugador del filial, véase Alejandro Pérez, por ejemplo, por ponerte uno. Y sí que hay, pues, tres laterales izquierdos, ¿no? Didac Vilá, Adri Pedrosa y Ricard Pujol, aunque es verdad que Ricard Pujol puede jugar un poquito más avanzado, Adri Pedrosa también. O incluso, quién sabe, si se da la urgencia en el sentido, si Didac Vilá podría actuar también como central. Es algo que en alguna ocasión se ha comentado. Y oye, si se lesionan Calero o Lluís López, que entendemos que van a ser los titulares, pues creo que sería lo más adecuado, ¿no? Porque pues no está David López tampoco, que es la otra opción. Así que me parece que es la alternativa que puede barajar a Vicente Moreno. En el centro del campo entiendo que estarán Paul Lozano y Fran Mérida, y a partir de ahí sí que se abre un poquito el abanico, ¿no? De ahí en adelante, para los cuatro puestos que quedan, yo apostaría por Jofre Carreras por la derecha, Matías Vargas izquierda, y la punta de ataque Javi Puado y Buley, ¿no? Buley como nueve y Javi Puado pues en esa nueva posición, ¿no? Que está ocupando últimamente cerca de Raúl de Tomás, en esta ocasión cerca de Buley. Otra opción es que sea Matías Vargas el que pudiera jugar por la derecha y no Jofre Carreras, y que por ejemplo por la izquierda entrase Mico Melamed, ¿no? Es otra opción. Ya veremos lo que decide al respecto Vicente Moreno.
Muy bien, pues a las 7 lo veremos, y además por Sport 3, recordemos. Pues un consejo y seguimos.
Pericus des de casa, però sempre blanquiblaus. Ara ens cal ser més blanquiblaus que mai. Per això volem que llueixis els productes de l'Espanyol en tot moment. Compra online tots els articles oficials que et faltin per completar la teva col·lecció. Entra a la nostra botiga online per conèixer totes les promocions i fes-te amb allò que portes tota la temporada buscant. Som-hi!
Y decíamos en el inicio que la Copa siempre nos ha traído alegrías. Si te parece, hacemos un repaso a lo que ha sido la última década de las participaciones españolistas.
Sí, porque para hablar de un título nos tendríamos que ir hasta el 2006, que es el último, aquel conquistado en el Santiago Bernabéu frente al Zaragoza. El anterior, el año 2000, el año de nuestro centenario frente al Atlético de Madrid en Mestalla. Bueno, los últimos 10 años, pues no ha ido tan bien la cosa, ¿no? En realidad, en la última década, el Español a semifinales solo ha llegado en una ocasión. Sí que es cierto que a cuartos de final ha llegado más veces, pero ya sea por verse con un rival de demasiada entidad, como Barça o Real Madrid, o por otras decepciones varias, pues nunca ha estado en lo que sería la lucha por el título, ¿no? Yo cifraría pues en eso, en las semifinales y en la final, ¿no?
Vamos. Las semis con Sergio González.
Sí, así es, y las vamos a repasar. Vamos a ir hacia atrás en el tiempo, entonces vamos a empezar por la temporada pasada, 2019-2020, ya con Abelardo Fernández en el banquillo. El Español cae eliminado en 16avos de final frente a la Real Sociedad, a partido único, ya era la Copa del Rey de nuevo, y el Español perdió en Anoeta por 2-0. Había eliminado anteriormente a San Sebastián de los Reyes, recuerdo, con el debut de Raúl de Tomás aquel día, y a Lleida, en un partido muy frío, por cierto, el de San Sebastián de los Reyes, y luego frente a la Real Sociedad, bueno, pues un poco la gente esperaba que quizá no tirase la copa, ¿no?, Abelardo Fernández, y lo cierto es que aquel día pues jugó gran mayoría de los poco habituales. También es verdad que durante la primera mitad el Español perdonó y pudo incluso adelantarse, pero a la postre se le hizo pues cuesta arriba y fue eliminado, como te decía, por la Real Sociedad. Vamos un año más atrás en el tiempo, 2018-2019. En esa ocasión, con Rubi en el banquillo, bueno, pues el Español cayó derrotado en cuartos de final frente al Real Betis. La ida en casa, en Cornellà del Prat, 1-1. La vuelta en el Benito Villamarín, 3-1. El Español había eliminado anteriormente al Villarreal y al Cádiz. Y fue un año, por cierto, una temporada bastante caliente en cuanto a esa nueva rivalidad, ¿no? Entre...
con el Betis.
Sí, sí. Y influyó, yo creo que influyó en gran parte a esta eliminatoria de Copa. También es cierto que en la Liga... pues también hubo esa, empezó aquella rivalidad que se prolongó en el tiempo, obviamente, con las marchas de Rubi, Borja Iglesias y con los partidos del año pasado. Pero ya te digo, aquella eliminatoria de Copa pues también tuvo lo suyo, porque eran cuartos de final y el Español pues quería, ¿no?, acceder a las semifinales. Vamos un año más atrás, 2017-2018, y creo que uno de los partidos que hablaremos te sonará bastante, porque se ha hablado bastante de él con el paso del tiempo, y es que el Español cayó derrotado en cuartos de final frente al Barça, pero bueno, la ida fue el 1-0, el gol de Óscar Melendo, y hasta la fecha el único triunfo del Español en Cornellà del Prat contra el Barça. Luego en la vuelta, 2-0 a favor del Barça y el Español cayó eliminado. Una jugada, por cierto, en el tramo final del encuentro, que si no me falla ahora la memoria, derriban a Leo Baptistao en un contraataque, que pudo ser penalti, si no me falla ahora la memoria, ya te digo, y el Español podría haber pasado. Anteriormente había eliminado al Levante y al Tenerife, bueno, pues llegó hasta cuartos de final. Vamos un poquito más atrás, 2016-2017, no sé si sabes qué viene en este sentido, no sé si hay que recuerdas qué es lo que pasó aquel año.
Creo que con el Alcorcón tuvimos algo, ¿no?
Tuvimos algo con Alcorcón, tuvimos una tanda de penaltis en Cornellà del Prat, después de haber empatado a uno en Santo Domingo, también empate a uno en el RCD Stadium, y en la tanda de penaltis fue el Alcorcón el que pasó. Yo recuerdo aquel partido y pensé, bueno, pues en esta ocasión los penaltis sonreirán, ¿no?, al Español contra un equipo teóricamente menos experimentado, después de haber jugado incluso la prórroga en el RCD Stadium, bueno, pues... ¿pasará el Español? Pues no, no fue así. Ayer el Español cayó eliminado. Ya te digo, eran 16avos de final, se veía demasiado lejos todavía la lucha por el título, pero también dolió, ¿no?, porque no te lo esperabas.
Se nos atragantan las tandas de penaltis, está claro.
No, desde luego que sí. Desde luego que es nuestro sino, como dijo en su día Ernesto Valverde, después de aquella final de Glasgow. Vamos un año más atrás en el tiempo y es 2015-2016. En aquella ocasión, de nuevo, el verdugo del Español fue el Barça, en octavos de final y en una eliminatoria no tan ajustada como la que hemos comentado hace un momento, ¿no? En aquella ocasión, el partido de ida jugado en el Camp Nou acabó 4-1 a favor del Barça. Un partido muy bronco en el que recordarás...
por ejemplo, pisotón, ¿no?
El pisotón de Pau López a Leo Messi y toda la que se...
Totalmente involuntario.
Sí, sí, totalmente involuntario. Luego, con el tiempo, parece que hemos aceptado, entiendo que porque parte del españolismo pues se ha posicionado bastante en contra de Pau López, con el paso del tiempo hemos aceptado que aquel pisotón era totalmente voluntario, no sé si estás de acuerdo conmigo.
Sí, sí, totalmente.
A mí en el momento ya me lo pareció, una cosa es que seamos del Español y otra es que no queramos verlo, evidente. No hay mayor ciego que el que no quiere ver, y aquello fue un pisotón antideportivo, una actividad muy antideportiva de Pau López sobre Leo Messi, independientemente de que el partido... estuviera siendo bronco por las dos partes. También recuerdo unas declaraciones de Pape Diop diciendo si hubiéramos querido hubieran salido lesionados, cosas así. En fin, un partido muy bronco que...
Creo que Piqué lloró bastante aquel día, ¿no?
Sí, sí, sí. Aquel día fue, bueno, pues no. Se habló de todo menos de fútbol, y lo cierto es que el partido no fue tan desequilibrado como indica el marcador. Aquel 4-1 en realidad no fue para tal. El Español estuvo bastante bien aquel día, pero obviamente volvió del Camp Nou ya virtualmente eliminado, y en Cornellà del Prat 0-2 con doblete de Munir, el Español quedó fuera.
Vamos. Derbis calientes como tiene que ser.
Sí, fue un derbi caliente, pero yo prefiero que sean un poquito más fríos y que los gane el Español.
También, también.
Obviamente. En fin, vamos al año, a la temporada 2014-2015, y es al que nos referíamos. Es el año en el que, con Sergio González en el banquillo, el Español llega a las semifinales de la Copa del Rey. Todo hacía indicar que estaba cerca, ¿no?, la final, que hubiera sido, por cierto, frente al Barça, probablemente en el Camp Nou. Aquella Copa del Rey la acabó ganando el Barça frente al Athletic con una auténtica exhibición. Así que quién sabe si a lo mejor nos hubiera pintado la cara en la final, ¿no? O no, nunca lo sabremos, pero lo cierto es que nos quedamos a las puertas. En San Mamés el Español empató a uno en aquellas semifinales. Recuerdo incluso que aquel día el Español mereció ganar, mereció volver de San Mamés con la eliminatoria prácticamente sentenciada. Víctor Álvarez tuvo una ocasión clarísima de gol y otros tantos. Y en la vuelta el Athletic llegaba a Cornellà del Prat sin haber vencido nunca en Cornellà del Prat. Y era como que todo hacía indicar que el Español se iba a clasificar para la final. Bueno, pues aquel día las cuentas fallaron. El Español perdió por 0-2. Y quedó eliminado de la Copa del Rey en semifinales.
Un partido que había un verdadero ambientazo en Cornellà.
Probablemente, yo te diría que con el primer derbi frente al Barça, aquel del 0-0 contra el Barça de Guardiola, y otro partido que recuerdo que también frente al Barça, que empata Álvaro Vázquez en los últimos minutos, no sé si era víspera de Reyes o bastante cercano, la peina Thierry, y bueno, después de que Cesc Fàbregas hubiese adelantado al Barça en el marcador, es Álvaro Vázquez el que hace el empate en el minuto 88 o una cosa así. Quitando esos dos partidos frente al Barça, yo creo que sin duda el mayor ambiente que se ha vivido hasta la fecha en Cornellà del Prat. Te diría incluso que por encima de la clasificación para la Europa League frente a la Real Sociedad, porque aquello fue diferente. Quizá como era de día, pues parece que el ambiente es diferente, ¿no? En aquella previa frente al partido frente al Athletic, todos los que estuvimos por allí en los aledaños, pues vivimos lo que vivimos y creo que tenemos aquel buen recuerdo. Aquel año, además, el Español había eliminado en esa misma Copa del Rey a la vez Valencia y Sevilla con auténticos partidazos frente a Valencia y Sevilla. Recuerdo un 3-1 frente al Sevilla que marcó Lucas Vázquez, creo que marcó Caicedo en el Sánchez Pizjuán, bueno, agónico el pase del Español perdiendo por 1-0 y en los últimos minutos Pau López sacando alguna mano salvadora. Bueno, pues al final todo aquello quedó en anécdota, ¿no? Y vamos ya hacia atrás, los últimos 4 años de esta última década que queríamos repasar, pues pasaremos un poquito más rápido porque no son agradables. En la 2013-2014, el Español cae eliminado en cuartos de final frente al Real Madrid, 0-1 en Cornellà del Prat, 1-0 en Santiago Bernabéu. En la 2012-2013, en primera eliminatoria, 16avos de final, el Español vapuleado por el Sevilla, 3-1 en Pizjuán y 0-3 en Cornellà del Prat. 2011-2012, también un partido, una eliminatoria de infasto recuerdo, porque el Español que ha eliminado frente al Mirandés en cuartos de final, cuando también parecía que debía progresar en la competición, ¿no? 3-2 en Cornellà del Prat, 2-1 en Anduva, con aquel Pablo Infante, en fin, con aquel matagigantes del Mirandés que dejó fuera al Español cuando no lo parecía. Y por último, 2010-2011, frente al Atlético de Madrid en octavos de final, después de 1-0 en el entonces Vicente Calderón, pues 1-1 en Cornellà del Prat, si no me falla la memoria, no sé si marcó aquel día el Kun Agüero, pero en fin, que el Atlético eliminó al Español y quedó eso, en octavos de final.
Pues ojalá sirva este recuerdo para que el equipo se lo tome como eso, como la Copa del Rey, y se olvide un poco de que estamos en segunda y que el objetivo es volver a primera, evidentemente. Unos consejos y nos vamos al món social.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la galeria de samarretes històriques, els vestidors, la galeria de jugadors internacionals, la sala històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar.
cap hipòtam s'enfaina, cigrons estil pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. Més de 45 anys d'experiència immobiliària li asseguren l'èxit a l'hora de vendre, comprar o llogar un local. A Grup Ferran som especialistes en locals comercials, oficines, logística, sòl, instal·lacions hoteleres, equipaments, residencial i gestió patrimonial. Grup Ferran, la seva consultora immobiliària. Truqui'ns al 93 648 00 o visiti'ns a ferran.es. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. 93 648 00. Truqui'ns. Per gaudir del millor peix i marisc i dels arrossos de la Costa Daurada, restaurant Aquamar de Cambrils. Des de 1977, el restaurant Aquamar ofereix cuina marinera de mercat elaborada amb productes frescos de Cambrils, tant els del mar com els agrícoles. Restaurant Aquamar, el millor àpat mariner davant del port de Cambrils. Per reserves, truqueu al 977-36-0059. Més informació al web aquamar.com. Restaurant Aquamar, amb gust de mar, amb gust de Cambrils. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
Mont Perico, de dilluns a divendres de 4 a 5 de la tarda a Ràdio Estel. Mont Social Perico.
I tenim ja Luis Domínguez a l'altre telèfon. Buenas tardes, Luis.
Bona tarda, Josep. Bona tarda, Pericus.
Bueno, antes de que empecemos la sección, vamos a darle otra vez la voz a Javi, a Javier Alfaro, porque creo que tiene que nos va a dar un premio. Buenas tardes, Javi, otra vez.
Bueno, yo no voy a otorgar. Es el español el que lo ha recibido. Bueno, lo comunicaba el propio club hace una hora. Anoche, en la gala del Mundo Deportivo, en la gala Champions, el español se llevó el premio por premio a la solidaridad por la charla de voluntarios pericos del año pasado. Recordemos que hubo una gran acción social en este sentido y bueno, pues recibió ayer este reconocimiento en la gala Campeones del Mundo Deportivo.
Un premio muy merecido, además me da pie a que, bueno, creo que vale la pena que resaltemos que la iniciativa de Voluntaris RCD es una iniciativa que sale de los mismos aficionados, que el club la incorpora porque evidentemente le parece una idea genial y que afortunadamente ha servido para que durante esta época de pandemia podamos haber llegado a muchos hogares de pericos que lo han recibido, vamos, que les hemos hecho un favor y además los voluntarios lo hacían de todo corazón porque era para ellos una gran acción españolista, como también es una acción españolista de base de las secciones, a ver si también el club acaba incorporándolo. Y ahora sí vamos con Luis. Bueno, Luis, tenemos un par de buenas iniciativas solidarias. No sé si tenemos con nosotros al Nesvilches o Ancanol Tani. Bueno, pues Luis, vamos con la oficial, con la del club, que creo que apadrina una acción en la que colaboran todos los grupos españolistas, la Federación de Peñas, los grupos de animación. Explícanos.
Eso es, pues se ha anunciado a través de la web oficial del club, así como el resto de estas fuerzas vivas, ¿no?, del españolismo, algo que tiene mucho sentido en este invierno que nos ha tocado, pero sobre todo yo me transmite algo muy 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 positivo, que es la recogida de juguetes, que antes más o menos cada organismo o peñas lo hacía un poquito desde su punto de vista para sus asociaciones. En este caso será de manera conjunta. Recordemos quiénes están todos, y eso es lo bonito de todo ello. Está el club, está la Federación de Peñas, están los veteranos, está la Fundación, está la Curva, está la Juvenil, y felicitar, por cierto, también a los voluntarios, porque llevan unos años haciendo una labor impresionante, altruista, con un mensaje blanqueazul y un cariño blanqueazul enormes, y que también están todos por ahí metidos. Insisto, me parece muy bonito que este año, que aunque evidentemente es difícil hacerlo de otra manera, pero me gusta esa unidad de todas las fuerzas vivas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de españolismo.
Perfecto, pues si te parece nos vamos a ir a una acción solidaria un poco más exótica, no porque sea diferente, sino porque por donde se realiza, que es ni más ni menos que en África, y la que ya presentamos aquí como la primera peña españolista en África, la peña Perica Els Bubis de la IUN, y tenim el seu president nosaltres, Ernest Vitges. Bona tarda, Ernest.
Què tal? Bona tarda, companys, com esteu?
Molt bé. Bueno, comentaven que el club s'ha apadrinat una acció solidària en què estan tots els col·lectius espanyolistes, i crec que també s'ha volcat amb aquesta que heu presentat vosaltres. Explica'ns de què va.
Pues t'explico. La Federació Saharaui, bueno, seguint la famosa iniciativa que vam tenir de la penya dels Bubis, bueno, em vaig convertir també en consultor de la Federació, i la Federació Saharaui de Futbol va plantejar-se aquest projecte de botes solidàries com un reforçament solidari cap al món del futbol en quant a la gent, als nanos que col·laboren amb aquestes penyes que estem intentant treballar i que el Covid ens ho té frenat una miqueta, pues d'aportar tot el material possible. Preferentment la crida és el material utilitzat, però bueno, hi ha hagut una marca que ha donat solidàriament material nou i així estem.
I aquest material anirà al campament de Tindouf?
Sí, o sigui, la crida és, diguéssim, ha sigut a tots els equips de primera i segona divisió, inclús ja s'han fet gestions amb la Lliga Professional de Futbol, no? Lo maco del projecte és que és una iniciativa que segurament tindrà un seguiment per part de molts més clubs. Ara està l'Espanyol, està a través nostre, està el Villarreal, està el Mallorca, està, bueno, hi ha molts equips de primera divisió, segona, inclús alguns de segona B o de categories més modestes, però la idea és que es anirà ampliant, i això donarà cobertura tant en quant a material de botes com a material esportiu per anar cobrint totes aquestes penyes que estem creant en els campaments de refugiats, i tenir pues uns equips pues equipats, no? Perquè el cartell, si l'heu vist, pues és molt expressiu, no?
Sí.
Un nano que està d'esquenes porta la nostra equipació, encara que vam tunejar una miqueta les quatre barres, perquè clar, com és a nivell nacional, pues que no es llegeix, no? Però és una equipació de l'Espanyol i jugant descalços, no?
I recordem que el club ha fet una crida, s'ha instal·lat un contenidor a la ciutat esportiva perquè tothom que pugui, que vulgui col·laborar, s'adreci allà i deixi el seu material, imagino que tant botes de futbol com samarretes, material esportiu en general, i fins al 10 de gener, és correcte?
Sí, fins al 10 de gener. La veritat és que això ha sorgit també, la pregunta en molts mitjans que hem estat comentant, diu, bueno, botes, mira, en definitiva, el que tingui qualsevol cosa que es pugui aprofitar per jugar a futbol és suficient. Les botes és el reclam, perquè la veritat és que és molt emocionant veure un partit de futbol amb equipacions d'equips com el nostre, no?, i veure'ls jugar descalços, no? I llavors, clar, vam dir, home, anem a fer-ho bé, no? Ja sé que els nanos, al principi no el pensis tu, que no els agrada jugar amb botes, eh? Però quan li agafen el truc, després ja volen jugar amb botes.
Recordem que ja els colors blanc i blau es coneixen bastant per aquella zona, per les accions que heu portat a terme abans, no?
Sí, bueno, jo vaig fer una primera, com, bueno, ja saps que tinc una ONG, no? Vaig fer la primera intentona el 2011, bueno, intentona, no, una acció que apadrinada per la meva penya, que és la penya Pericurs de Poble Nou, i es va posar en contacte amb l'àrea social del club i em van donar una equipació i vaig anar a una escola, els vam equipar, van jugar un partidet i tal, però això va ser una acció inicial el 2011. Després, en el 2015, hi va haver una reunió del món cooperant i sahraui que volta per la diàspora, i em van convidar i vaig estar parlant de que a mi la meva il·lusió seria fer una escola, tal, 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 i ja heu vist que aquesta idea inicial s'ha fet d'una altra forma, no? S'ha creat una penya, i a través de la penya pues, farem una escola.
Molt bé. Doncs, pues, Ernest, des d'aquí et felicitem per aquesta acció i que, evidentment, els de Tindouf, en el camp de no de refugiats, sinó el camp on viuen aquests sahrauis, podran disfrutar d'equipació i els nens, sobretot, podran disfrutar del futbol, que segur que és el que més els agrada. Des d'aquí convidem o insistim amb els pericos que s'adrecin a la ciutat esportiva i envien i portin les equipacions antigues, sabates, futbol, o sigui, botes de futbol, el que sigui, no?
Exacte, sí. No, qualsevol cosa. Vull dir, l'altre dia estava parlant amb un company de la federació i em deia que el porter del Vila-real que havia donat uns guants bueno, uns guants que utilitzava, no? Vull dir que és una qüestió solidària que al final dona igual que siguin botes, que siguin material, però en aquest cas ho vam centrar en el tema de les botes perquè era molt significatiu. Si em permets, m'agradaria donar les gràcies perquè si no tens gent que t'apoya, normalment les coses costa de fer, no?
Clar.
I l'ajut incondicional de l'àrea social de l'Espanyol, de la Federació Catalana de Penyes de l'Espanyol i antigament pues, a tots els que m'han ajudat i han precedit a presidents actuals, com va ser en Joan Collet, a la meva penya Perica, també ells sempre m'han donat, però la veritat és que s'ha fet realitat justament en un moment en què el projecte aquell romàntic que un pot tenir es pot convertir en un projecte pues, molt important i que inclús no descarteu que no ara, perquè estem en unes circumstàncies molt especial, sobretot de salut, no es pot viatjar, però que en un futur això arribi a la Lliga Professional de Futbol. I jo estic, com perico, estic molt orgullós de que siguem pioners en aquest cas, perquè els que hem reaccionat dintre, que han reaccionat també equips com la Real Societat, el Mallorca, el Llevant, però nosaltres hem reaccionat molt ràpid. L'Espanyol ens va convidar ràpidament a visitar-lo, a la ciutat esportiva, a la Federació de Penyes, vosaltres, vull dir, estic molt content i molt agraït al món perico i veig que ser de l'Espanyol és quelcom més, eh?
Doncs nosaltres des d'aquí t'encoratgem i també t'agraïm que tinguis a bé fer aquestes accions perquè s'està molt còmode a casa veient la tele i tu en canvi t'estàs involucrant amb gent que ho necessita. Una abraçada, Ernest.
Molt bé, escolta, una abraçada a tots els que esteu per aquí i també per la tasca que feu i gràcies per ajudar-nos.
Gràcies a tu. Uns consells, anem cap a la tertúlia.
Gràcies.
Mont Perico. Viu de la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs?
Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. Més de 45 anys d'experiència immobiliària li asseguren l'èxit a l'hora de vendre, comprar o llogar un local. A Grup Ferran som especialistes en locals comercials, oficines, logística, sòl, instal·lacions hoteleres, equipaments, residencial i gestió patrimonial.
Grup Ferran, la seva consultora immobiliària. Truqui'ns al 93 648 00 o visiti'ns a ferran.es. Grup Ferran, el millor local pel millor negoci. 93 648 00. Truqui'ns. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, al Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar.
Ràdio Estel. Entra a radioestel.cat i troba tots els programes emesos a Ràdio a la Carta. Ràdio Estel, per servir-te.
Un dinar en família, una degustació gastronòmica, el sopar amb la parella, aquell moment de relax al vespre i tants d'altres acaben sent especials quan hi poses un toc de qualitat. Vi català. Per proximitat, qualitat i sostenibilitat, tria vins i caves de les nostres denominacions d'origen. Aquestes festes i durant tot l'any, gaudeix del que és bo. Vi català. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
El millor sabor de les costes de Huelva a la teva taula amb productes Ocissa. Des del moll d'Isla Cristina a casa teva. Podràs gaudir de la tradició conservera que converteix els productes Ocissa en únics. A més, pots trobar als supermercats les seves marques de mercat com Tejero. I encara més fàcil, entra a ocissa.com o truca al 959 343 500 i fes les teves comandes. El món del mar de la manera més saludable amb conserves Ocissa.
Pero vea que sea.
Antius y Shanna.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón. Antius y Shanna.
Turrón, turrón.
De dilluns a divendres, a 5:45 de la tarda, sintonitza amb l'Àgora de Ràdio Estel. Cada dia, un espai de trobada i de diàleg. Els dijous, Àngels. Com diu el seu nom, trobem i parlem amb àngels, persones que fan allò que cal fer realment a la nostra societat. De dilluns a divendres, a 5:45 de la tarda, Àgora, actualitat i reflexió social a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel. De 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. La sobretaula.
Y tenemos ya nuestros tertulianos. José Danón, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Buenas tardes, Ángel Belgadá.
¿Qué tal, cómo estamos?
Bien. Luis, comentábamos con Ernest Vilches lo de los campamentos saharauis, y justo estoy viendo una imagen en la que se ve una formación de chavales totalmente equipados de blanco y azul y realmente y jugando con los pies descalzos. Es impactante, ¿no?
Sí, tengo la imagen aquí delante. Estoy viendo ahora mismo esta imagen. Sí, y además cuando lo ha dicho Ernest, me llama mucho la atención. Claro, no están acostumbrados a jugar con bota. Lo dice Ernest que sí, que claro, a la que empiezan a jugar, y me imagino que si lo ven por la tele y tal, y ven a sus ídolos que visten unas botas así un poco
extrañas. No, y cuando empiezas a chutar fuerte con botas se agradece, porque descalzo...
Pero ya, bueno, yo por ejemplo ahora me pondría unas botas de fútbol, de las de ahora, y las tiro por la ventana, o sea, no sería capaz ni de caminar, pero bueno. Pero sí, es una foto que me llamó mucho la atención, y además es que la tengo aquí delante ahora. Y sí, y me gustaría comentar una cosa respecto a todo ese tipo de iniciativas, además de que se está viendo de que, aparte del club, que evidentemente pone la logística y los espacios, está muy bien organizado, porque si el material deportivo de botas o de cualquier otro tipo para los niños saharauis de la Fundación de Ernest se dejan en la ciudad deportiva, en la Dani Jarque, la iniciativa de los juguetes que ya ha empezado, recordemos a la gente dónde pueden ir a depositar los juguetes, que son los siguientes lugares: la tienda del RC del Estadio, la del RC del Estadio, en la de la Plaza España, y en la recepción de las oficinas del RCD Stadium, en estos tres lugares. En el caso de las peñas que viven lejos, y ahora es complicado viajar, lo que tienen que hacer es ponerse en contacto con la Federación de Peña, y ellos ya les ayudarán.
Imagino que este año será un récord porque al haber tantas organizaciones implicadas y hacerlo de forma colectiva. Si te parece, vamos ya con la tertulia, que tenemos a los compañeros esperando. Bueno, José, ¿qué te ha parecido la convocatoria para hoy, para el partido de Copa? Recordemos.
Creo que era esperable que hubiera alguna baja importante. RDT obviamente tenía que darse de descanso, entonces, bueno, ha sorprendido que no estuviera Lele o que no estuviera, ¿quién más no estaba ahí? No estuviera, no recuerdo quién es el otro, pero vamos, David tampoco está, si no recuerdo mal.
Ni David, ni Dardé, ni Diego López.
Dardé, Diego López, bueno... Entonces, yo creo que son él vino a decir a la rueda de prensa de poco que sería un equipo competitivo, pero que obviamente un poco adaptado a las circunstancias. Yo creo que tanto Dardé como David, como RDT, como Diego lo han jugado prácticamente todo y tendrían que descansar. Lele me parece que todavía arrastra algunas molestias. Campu no está porque creo que también estaba saliendo de alguna lesión. Entonces, bueno, yo creo que se presentará un equipo bastante majo, ¿eh?, dentro de lo que cabe. Y yo creo que sí que era esperable.
Comentábamos, Ángel, que la ausencia de Alex López y Campuzano los señala un poco, ¿no? En el caso de Campuzano no queda muy claro, por lo que comentaba José, que todavía sale de las secuelas del coronavirus, pero en el caso de Alex López es palmario, ¿no? O sea, porque es que no ha tenido prácticamente minutos durante toda la temporada.
Sí, yo creo que son dos ausencias o dos jugadores que tienen muchos números para dejar el club en este próximo mercado de invierno. Campuzano creo que además acaba contrato, y Alex López, pues por las razones que sean, no creo que es el único jugador o uno de los pocos junto con Oyer que no juega ni un solo minuto en la liga. Entonces, bueno, pues es normal que no se cuente con ellos. Coincido con José Danone en que la convocatoria me parece lógica, me parece normal. Falta, pues, los que decías, yo creo que Cabrera no está porque salir de una lesión, y lo comentaba antes Javier Alfaro, y bueno, jugar en un campo de tierra artificial que jugaremos, pues igual tampoco es lo más recomendable, ¿no? En principio estos dos jugadores, Campuzano y Alex López, pues son ya más pasado que presente en el Español.
Porque desde luego hay que ir con todas las prevenciones, porque el Llagostera va a ser un equipo difícil de batir, es un equipo muy duro, y está el tema de la hierba artificial que puede traer algún disgusto, ¿no, Luis?
Sí. Cuando las primeras rondas de Copa, los equipos, bueno, este año no estamos en esta categoría, pero igualmente los equipos grandes o de primera o segunda división juegan en este tipo de campos, eso es un hándicap. Es un hándicap. Y no todos los jugadores profesionales de primera y segunda les gusta y saben desenvolverse bien en este tipo de terrenos. Veremos. También el Llagostera va a salir evidentemente con mucha ilusión, con lo cual no sé, me imagino que espero que nosotros también la tengamos, pero todo eso suma. Veremos cómo se desarrolla el partido.
Yo espero que sí, que la exigencia, sobre todo Vicente Moreno, les ponga las pilas y los jugadores tengan muy claro que la Copa para los pericos es importantísima. ¿Te parece, José, ya entrando un poco a una valoración general, a que llegamos a final de año, este partido contra Almería, en el mejor momento del equipo?
Yo creo que sí. Es decir, hemos tenido las dos caras de la moneda, un buen arranque, pero que tampoco fue bueno a nivel de resultados, pero no fue excelente a nivel de juego. Una mini crisis que creo que sirvió para que los jugadores tomaran conciencia de que debían esforzarse más, y para el propio Vicente Moreno para intentar retocar algunas piezas que creo que las ha retocado para que el equipo tuviera más equilibrio, estuviera más compensado, etcétera. Y ahora yo creo, por lo menos por lo que hemos visto últimamente, que el equipo está en su mejor momento y que Vicente ha dado un poquito con la fórmula magistral para tener el equipo compensado y con buena actitud y muy enchufado desde el primer minuto.
Y si a eso le sumas a lo que dijo Durán, que no había, que el equipo, vamos, que no hay dinero y que la idea es no buscar refuerzos en invierno, Ángel, ya te puedes olvidar de delantero, central.
Sí, yo de central ya estoy olvidado, pero no me olvido del delantero. Yo estoy convencido
de que vendrá, de que tendremos delantero en el mercado invernal, ¿no? Es cierto que José María...
¿Qué sabes? Explícanos.
No sé nada. Ya me gustaría saber algo, pero no. Lo que dijo José María Durán, pues me parece que habló de los casi 300.000 euros que tenemos para que nos sobran de límite salarial, ¿no? Bueno,
no dijo eso. Eso es lo que debe haber en la caja. El límite salarial lo tenemos sobrepasado de largo.
Bueno, pues entonces tendremos que hacer caja por otro lado y tendremos que rebajar el límite salarial de alguna manera. Bueno, ya veremos si sale alguien. Desde luego no saldrá ningún jugador importante, estoy convencido. Y a mí sí que me gustaría que viniera ese delantero centro, no sé cuál, no sé nombres, pero un jugador estático, un jugador más alto, más fuerte que Raúl de Tomás, que fuese complementario con él, y que no lo descarto. No sé nada, Josep, pero estoy convencido que vendrá.
Y estamos viendo ya algunos, ha habido cambios, como decía José, de jugadores que empezaron la temporada que parecía que iban a ser indiscutibles, se han caído del 11 y está habiendo como una recolocación de piezas. Luis, ¿crees que David López se quedará atrás lo lamentaremos los que lo queríamos ver más adelante, pero creo que tendré que dar mi brazo a torcer y reconocer que cumple mejor o que, digamos, le podemos sacar más beneficio o más rendimiento en el centro de la defensa que no en el medio del campo? ¿Qué te parece, Luis?
Yo creo que está mejor donde está ahora. Lo hemos comentado en otros programas.
Sí.
David López tiene una cosa que es muy buena, que tiene muy buena colocación. Sabe estar donde tiene que estar, pero... A ver, David López no es un chico...
Perdona, Luis, sepárate un poco del teléfono, porque te se oye muy como si saturaras el sonido.
Bien. Vale. Comentaba que David López no es un jugador pequeño, chiquitín, y además ya no tiene 19 años. Yo creo que esa buena colocación que tiene como central la va a seguir ejerciendo, pero tiene mucho menos desgaste. La posición del centro del campo es muy, muy, muy complicada. Es como una peonza y... no todo el mundo lo puede hacer. Yo soy partidario de que siga donde está, y lo hemos comentado aquí alguna vez, y yo creo que de momento debería seguir, y yo creo que seguirá de central.
Sí, algunos lo definían como un jugador de diésel, y en ese puesto tal vez hace falta alguien más explosivo, ¿no? Que vaya con gasolina, con súper, ¿no? Como que ni vale, ¿no, José? Que parece, a mí sí me ha recordado, lo decían los que lo habían visto más asiduamente en el Málaga, que les recordaba a Víctor Sánchez. Sí, evidentemente es una reencarnación de Víctor Sánchez, ¿no, José?
A ver, yo volviendo a lo de David, yo y ahora te contesto esto, yo creo que David va a estar en función de quién esté en el campo. No sé si me explico, es decir...
Es polivalente.
Y que Keidibari son incompatibles, ocupa más o menos la misma demarcación. Si Keidibari está en buena condición física, no tiene lesiones, no tiene sanciones... Creo que jugará Keidibari por su explosividad, por su garra, y David está en el centro de la defensa. Pero si por C o por B Keidibari no puede jugar, yo creo que David puede volver otra vez al centro del campo, porque ahí Vicente puede jugar en la defensa con otras piezas, con Calero, con Lele, etcétera. Entonces, volviendo a Keidi, yo creo que Keidi lo que tiene sobre todo es esa explosividad, esa fuerza. Pero Keidibari es un jugador, desde mi punto de vista, muchísimo más técnico que Víctor Sánchez. Yo lo he visto en vídeos de skills y tiene mucha facilidad para desbordar, tiene muy buena cintura, tiene muy buen uno contra uno. Entonces, tiene más recursos en general, más joven, por supuesto, y en general, obviamente, bueno, cualquier parecido con Víctor Sánchez es meramente posicional.
Bueno, por lo de ir para arriba y para abajo como un loco, ¿no?
Y un temperamento bastante bastante agresivo ambos, sí.
Sí, porque ya lo hemos visto, no ha aparecido, digamos, no se ha mostrado en toda su capacidad, ¿no? Pero ya hemos atisbado un poco lo del pitbull, ¿no? Cuando va a presionar a la salida del balón al portero, Ángel.
Sí, yo creo que, a ver... Yo recuerdo que tú y yo, Josep, habíamos tenido alguna discusión sobre el tema de David López, si central o si
defensa
o si medio campo, ¿no? Yo soy un poco pesado con esto, con el tema de David. Yo siempre he visto a David López
mejor central que mediocampista. El mediocampo es un tío muy lento, es un tío muy pesado. Y detrás...
Sí, pero te recuerdo un dato. La temporada pasada fue de los máximos goleadores del equipo, 4 goles. Y eso como central va a ser seguramente más difícil, ¿no? O sea, yo veía esa parte ofensiva, ese pepino que tiene a media distancia, que bueno, había marcado más de un gol, ¿no?
Sí, sí, sí. A ver, yo creo que David, pues al final es un buen jugador que puede rendir en cualquier posición, o en las dos posiciones puede rendir. Uh-huh. Te podría recordar la temporada de Quique Sánchez Flores con Diego Reyes de parejas centrales que batieron récords del Español y que era una pareja realmente para mí la mejor en forma de España. Si David, para mí la mejor pareja de centrales que tenemos ahora es Calero, Cabrera.
David.
Eso para mí, sin ninguna duda, son los dos mejores. Lo que ocurre es que si falla uno de estos dos y David se pone en central, nos permite, lo que decía José, de tener a Keidi Bar en el centro campo, que aporta mucho más que lo que puede aportar David en cuanto a intensidad, en cuanto a abarcar más campo. Es un jugador distinto, es un jugador que necesitábamos en la plantilla, que es un perfil que no teníamos y que entiendo, pues bueno, que con Keidi en el pivote y David López con otro centro atrás, pues el equipo gana consistencia. Es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión.
Y tú, Luis, ¿qué sensaciones tienes de cara al domingo? Dando por sentado que hoy la Copa la vamos a pasar, ¿eh?
Seguro. A mí estos partidos como el mismo me gustan un pelo, pero bueno. Además, que es un club que nos conoce muy bien. No sé si viste el tweet que hizo ayer, que por cierto, chapó, y gracias por ellos, nos recordó los títulos de Copa, y nos quieren ganar. El partido contra la Almería es muy, muy, muy peligroso. Voy a decir otra palabra, pero no la voy a decir aquí. Muy peligroso. El Almería va como...
Ahora me has dejado asustado, ¿cuál es la palabra?
No. No, aquí no toca.
Vale.
Por WhatsApp. Bueno, no es muy difícil de imaginar tampoco. Pero en serio que... porque quitando últimamente, casi todos los partidos que hemos jugado contra los equipos de la mitad alta de la tabla no los hemos sacado adelante. Y el Almería va muy fuerte. A mí me preocupa bastante. Si el equipo... y ahí me engancho un poco con la conversación que estabais diciendo antes, tanto como sobre todo José Ramón. El bajón que hubo esas 3 jornadas en la que no estuvo fatal, 1.9, sirvió para que el equipo bajara de la barra y está mucho mejor ahora que a principios de temporada. Mucho más sólido, mucho más serio, y ya no se lo cree. Es decir, sabe que si tiene que hacer algo, lo tiene que hacer, pero no puede dejar que pasen cosas como si ocurría a principios de temporada.
No, y estoy contigo que además, como lo que también decía José, sirvió para que el equipo espabilara, y yo creo que se vieron encima, ojo, que como sigamos por aquí, se nos va a tirar todo el mundo encima, porque los pericos, además, es normal, estamos con las uñas sacadas, y a la que veamos que el equipo baja un poco el listón porque venimos de donde venimos, se lo vamos a hacer ver claramente, ¿no? Entonces yo creo que vieron las orejas al lobo y dijeron no, aquí hay que espabilar porque somos suficientemente buenos como para no tener que tener estos tropiezos, ¿no? Y espero contra la Almería. Decías que contra los de arriba fallábamos, yo creo que ya contra el Sporting ya eso lo dejamos, lo aparcamos, ¿no? Y contra el Almería, evidentemente, José, va a ser un partido para acabar el año, para despedir definitivamente este 2020, que ha sido de infausto recuerdo, y para irnos a tener las Navidades, sean como sean, por lo menos diciendo, bueno, el Español lo tenemos bien encarrilado, ¿no, José?
Debería ser así. Yo coincido con todos vosotros que la Almería, además, por presupuesto, si no me equivoco, es el segundo presupuesto de la categoría. Tiene buenos jugadores. También es verdad que cuando le ha tenido que dar el do de pecho no lo ha dado. Recordemos que Mallorca ganó a domicilio en campo en la Almería, más con bastante claridad. Entonces, bueno, es un poco una incógnita. Yo creo que el partido se ganará si nosotros estamos bien, con independencia de lo que haga la Almería. Y sí que es verdad que en los últimos partidos, por lo que habéis dicho, también porque creo que Vicente Moreno le envió un mensaje a los jugadores de que aquí no hay nadie titular, creo que solo hay 2 titularísimos, uno que es RDT y el otro que es Embarba, y RDT porque marca goles, porque si no marcara goles ya os aseguro que también dejaría de serlo. Yo creo que Vicente está demostrando que hay material para sustituir a aquel que no esté enchufado, y lo hemos visto con Nico y lo hemos visto con KD y lo hemos visto, en fin, con otros muchos ejemplos, con el propio Calero que se cayó del centro de la defensa. Entonces, yo creo que si el Español está al nivel que hasta últimamente, ganaremos el partido sin dificultad, creo.
Sí, estoy contigo, aunque Vicente Moreno ha demostrado que cuando hay alguna demarcación que no acaba de funcionar, va haciendo cambios hasta que consigue la persona que, o el jugador, que por lo menos da lo que él cree que tiene que dar. Y hemos visto la última irrupción con fuerza de Nico, que desde aquí, como somos muy de Nico, esperemos que no se baje del once titular. Y por cierto, recuerda a nuestros oyentes que el viernes entrará en la porra el sorteo de una camiseta de Nico firmada por él y con la de la temporada con la que debutó. O sea que estar atentos a nuestras redes sociales y a este programa. Y se nos acaba el tiempo. Buenas tardes a todos. Mañana buen Perico a partir de las 4, que celebraremos el pase de Copa. Buenas tardes, Pericos.
Saludos.